Radio Presente.
Te molesta mi canto, te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
Quemaron por brujas en esta séptima temporada, arrancando esta última semana en vivo al aire de Radio Presente. Nos quemaron por brujas. Estamos arrancando esta semana, este lunes 26 de noviembre, llegando al final de este mes, llegando al final de noviembre, pasaditas las 9 de la mañana hasta las 10. Estamos en Radio Presente. Puedes escucharnos en vivo a través del www.radiopresente.org.ar. Si no, quizás también nos estás escuchando en otro día, en otro horario, a otra hora, porque las brujas estamos en Spotify. Ahí vas, puedes escuchar todos los programas que fueron sucediendo en esta séptima temporada, en este lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, desde la mañana, con toda la información y todas las noticias en clave feminista, como siempre. Tenemos redes sociales, @NQPB, en Twitter, de la misma manera en Instagram. Nos quemaron por brujas en Facebook. Nico Carral del otro lado, sacudiendo los hombros con esta música de... ya no sé quién canta esta canción. ¿Quién canta esta canción? Iba a decir Roma Roldán, que es la cantante de esta canción de Nos quemaron por brujas, pero esta no es Roma Roldán. Roma Roldán va a estar el 8 de diciembre en una fiesta que ya les vamos a adelantar y vamos a compartir en nuestras redes sociales. Quédate en Radio Presente en vivo, porque hasta las 10 nos quemaron por brujas.
No quise preguntar si estabas bien o mal, o si querías descansar. Ay, qué dolor que me duelen tus besos, tu ausencia, ¿quién la curará? Ay, que me lleve la muerte con ella, no quiero vivir si no está.
Nos quemaron por brujas.
Y noticias para arrancar este lunes a la mañana. Bueno, 895 femicidios en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Los observatorios Adriana Maricel Sembrano, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, y el Registro Nacional de Femicidios, elaborados por Ahora que sí nos ve, presentaron la semana pasada sus informes 2018 sobre femicidios en Argentina, anticipando los 16 días de activismo contra la violencia de género. Las organizaciones trabajaron con el esfuerzo de reflejar como fuente durante el año los medios de comunicación. Las cifras vuelven, obviamente, a alertarnos que en Argentina ocurre un femicidio entre 29 y 32 horas. La provincia de Buenos Aires aparece como la más comprometida en cantidad de casos, y la provincia de Tucumán y Neuquén con la tasa más alta en relación a sus habitantes. Los travesticidios representan 17 casos en estos informes, que también arroja que en un 17% de los casos las mujeres habían denunciado y en un 11% tenían medidas judiciales. La Casa del Encuentro destacó además que 250 hijas e hijos quedaron sin madre y que las mujeres jóvenes y adultas menores de 50 años son las más violentadas. Y Ahora que sí nos ven, esta agrupación que también sacó un informe la semana pasada, arroja que el 60% de las mujeres son asesinadas por su pareja o expareja y el 90% pertenecen al círculo íntimo de la víctima. Ante cualquier tipo de violencia, siempre decimos, la línea 144 atiende las denuncias y otorga un asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año, de forma gratuita a nivel nacional. Mujeres sindicalistas, el sábado 24 de noviembre, cientos de trabajadoras se reunieron en su tercer encuentro para discutir en torno a ejes como violencia, participación, estrategias de resistencia y equidad de género en Huerta Grande, allí en la provincia de Córdoba. El espacio, nacido a partir de la Corriente Federal de Trabajadores CGT, definió como consigna del encuentro trabajadoras en unidad contra el ajuste y el FMI. Para las mujeres sindicalistas, que el encuentro se realiza en Huerta Grande no es casualidad, es un lugar emblemático, una de las cunas de la resistencia obrera y peronista en el año 62. Esto lo afirmó Soledad Alonso, secretaria de prensa de SECASPFI, sindicato que nuclea a trabajadores y trabajadoras de ANSES. Trabajadoras de Nordelta, las trabajadoras de Nordelta, el reclamo de estas trabajadoras del exclusivo complejo Nordelta para que ingrese el transporte público a la zona tuvo un eco en el municipio de Tigre. Después de la publicación del diario de las protestas de empleadas domésticas, el intendente Julio Zamora presentó en el Consejo Deliberante local un proyecto de ordenanza para que la línea de colectivo 723 desvíe su recorrido y circule por la avenida interior que atraviesa esta ciudad-pueblo que es Nordelta. La respuesta de los propietarios y propietarias de Nordelta luego de la denuncia mediática que realizaron las trabajadoras domésticas sobre la discriminación que los habitantes del complejo de barrios privados ejercían al no dejarlas viajar con ellos en las combis privadas de Mary Go fue la amenaza de despido. Los gremios del transporte ratificaron asambleas. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, CAT, que conduce Juan Carlos Schmidt, ratificó la medida de realización de asambleas en los lugares de trabajo de todos los medios de transporte para mañana martes 27 de noviembre de 4 a 7 de la mañana. Por otro lado, también habrá paro de actividades. Hoy paro de actividades en Aerolíneas Argentinas y Austral, que convocan los gremios aeronáuticos ante la falta de diálogo con la empresa y el gobierno. En medio de paritarias y otras discusiones laborales, la línea de bandera hoy canceló sus vuelos y mañana habrá una asamblea desde las 4 a las 7 de la mañana. Juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Hoy, desde las 14:30, el Tribunal Oral en lo Criminal 1, que integra a los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale, Pablo Viñas, dará a conocer el veredicto del juicio oral y público contra los tres imputados por abuso sexual y femicidio de la adolescente Lucía Pérez en la ciudad de Mar del Plata. Los imputados son Juan Pablo Ofidani, Matías Farías y Alejandro Maciel. Estaremos pendientes al resultado de este juicio. Manifestación a un año del asesinato de Rafael Nahuel convoca a Correpi a concentrar en el monumento del genocida Roca, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en las avenidas Julio, Argentino Roca y Perú. Se espera para hoy una concentración, una lectura del documento. Esto será a las 17 horas. Once minutos pasaron de las 9 de la mañana, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Espera una máxima para hoy de 27. Hay nubosidad variable, así de que llévate algún saquito si volvés tarde, porque hoy a las 17 también habrá una marcha contra la eliminación, o en realidad por la eliminación de las violencias hacia las mujeres, este día internacional que fue ayer 25 de noviembre, del cual también vamos a estar hablando durante todo este programa. Y ahora saltamos al cerco mediático, este cerco hegemónico que nos imponen las agendas, y vamos a la agencia Paco Urondo. En la historia que se enseña sobre música no están las mujeres. En una entrevista a Mercedes Lisca, investigadora del CONICET, es socióloga de la música popular y trabajó en el proyecto de ley sobre cupo femenino en festivales. Desde la agencia Paco Urondo le consultan cómo llegó este proyecto de ley, cómo se fue construyendo la idea de este cupo femenino en festivales que cada vez pisa más fuerte, y si ven un poco las grillas de los festivales, sobre todo de rock, más convocantes, bueno, ahí encontrarán que el cupo femenino no está resultando, no está funcionando, por esto esta necesidad de una ley. Bueno, Mercedes Lisca cuenta que hace unos años que viene realizando una investigación sobre la temática de mujeres en la música en nuestro país, y que se puso en contacto con el Instituto Nacional de la Música, que tiene un registro de mujeres músicas en la República Argentina, y tomó contacto con Celsa Mel Gowland, quien hasta marzo fue la vicedirectora del Instituto Nacional de la Música. Ella cuenta que la búsqueda se combinó con un interés de ella, cruzada obviamente por una perspectiva de género. Cuando terminó su gestión, empezó a impulsar este proyecto de ley, que es un poco lo que venían demandando las artistas, sobre todo a través de manifestaciones masivas en las redes sociales, en torno a la poca participación y representación en los distintos géneros musicales por parte de las mujeres. Esto se vuelve notorio porque en los últimos años ha crecido masivamente la generación de agrupaciones de mujeres músicas y también de artistas solistas con carreras muy sólidas que no tienen visibilidad ni reconocimiento en la Argentina. Esta es una nota de la agencia Paco Urondo que podés encontrar allí para poder entender cómo nace esta ley de cupo femenino en festivales, y obviamente si querés escuchar música feminista, quédate en Nos Quemaron por Brujas, porque de la mano de Raque Paso, como cada lunes, miércoles y viernes, toda la musicalización y todo lo que vas a escuchar nuevo, no tan nuevo, exclusivos, estrenos y toda la música feminista aquí en Nos Quemaron por Brujas. Y hablando de música, ahora llega Loca la Calandria con su tema Ya no quiero ser tarada.
Un rato más. negro, somos pájaros y sombra, reciclado, fumigado, noticieros y memoria, y la historia que se envuelve y se vuelve a suceder. Sos la ciega hegemonía que te dice qué hacer. Somos viento, verde y agua.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. No quiero pensar. Gente que no. Gente que no.
Radio Presente.
¿Qué es la felicidad?
Estar con mis amigos,
lograr mis sueños,
ir a jugar,
me gustan los dinosaurios,
sentirse bien con lo mismo,
que todos estén jugando con el que más querés,
cuando alguien te hace como reír,
es que estés alegre.
Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso.
Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos.
Infancias trans, sin violencia ni discriminación.
Por una infancia libre.
¿Qué haces los jueves a las 15:30?
Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Hecho político vivo de Latinoamérica.
Radio Presente.
El Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979.
Fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina, en 1976 hasta 1983.
Ubicado en el barrio de Floresta de la Capital Federal, se emplazaba en el interior de un garage que había sido construido a principios de siglo para que funcione una terminal de tranvías.
Luego fue estación terminal de colectivos y en el año 1976 ya se encontraba en manos de la Policía Federal.
En la década del 90 se impulsaron actividades barriales,
marchas, scratches y festivales.
Participaron sobrevivientes,
tendientes al desalojo de la Policía Federal del predio,
familiares de los detenidos desaparecidos.
Participaron sobrevivientes, familiares de los detenidos desaparecidos,
junto a vecinos organizados.
Junto a vecinos organizados. En 2004 se firmó un convenio entre la Presidencia de la Nación y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad
para la concreción de un espacio de memoria y promoción de derechos humanos en el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio Olimpo.
De un espacio de memoria y promoción de los derechos humanos en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo.
En 2005 el proyecto se hizo efectivo.
Aquí, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Olimpo,
estamos construyendo un sitio de memoria.
Aquí estamos construyendo un sitio de memoria.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
22 minutos pasaron de las 9 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y en la medianoche del viernes pasado, la policía bonaerense, bajo órdenes del juez Luis Carzoglio, desalojó violentamente junto a familias y vecinos de la Campe que trabajadoras y trabajadores mantenían frente a la fábrica Siam de Avellaneda en protesta por los 20 despidos del pasado 12 de noviembre. Para hablar sobre la situación de Siam, sobre los despidos y sobre la brutal represión del viernes a la medianoche, estamos en comunicación con Alejandra, una de las trabajadoras despedidas de la metalúrgica en Avellaneda. Muy buenos días, Alejandra, muchas gracias por esta comunicación. Laura, de este lado te saluda.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, Alejandra, un poco para contar la situación del viernes a la medianoche, la situación de represión que vivieron y el sábado a la mañana que convocaron a una reunión en solidaridad. ¿En qué situación están y cómo sigue este plan de lucha?
Sí, bueno, nosotros seguimos reclamando nuestros puestos de trabajo. Ya en numeradas veces remarcamos que la empresa no cuenta con ningún tipo de crisis, que Rubén Chornakovsky, que es el dueño, digamos, es una de las personas más ricas del país. Y bueno, sí, en el día viernes lo que hemos sufrido fue un violento desalojo. En el día, o sea, a la mañana habíamos tenido una reunión con el juez Carzoglio, con la empresa y con el sindicato, en el cual no dieron ningún tipo de respuesta, sino que, bueno, la respuesta llegó más tarde con un operativo de más de 100 policías. Digamos que vemos que la impunidad que tiene esa empresa está amparada por el gobierno de María Eugenia Vidal, de Macri, el ministro de Seguridad Ritondo, y lo que estamos denunciando es eso, que ante nuestro justo pedido, nuestro puesto de trabajo, lo único que recibimos fueron palazos, gases lacrimógenos, balas de goma. Hay un compañero que se encuentra con la pierna fracturada, otro compañero que tiene una fisura en el codo. Todos los despedidos que estábamos en primera línea nos comimos gases, palos, y esa fue la única respuesta que obtuvimos hasta ahora de la empresa y del gobierno. Y del juez Carzoglio, ¿no? Que ya recordemos que ya está cuestionado por corrupción. Creo que para hacer un visto bueno al gobierno, mandar a reprimir a nosotros, que somos familias, que lo único que queremos es trabajar.
Alejandra, estás ahora en el corte en Mitre, ahí en Avellaneda, desde las 7 de la mañana se están organizando, lo que escuchamos es allá, estás ahí en el corte de Mitre.
Sí, estamos acá en el corte, que obviamente hay un operativo policial fuerte para que no podamos subir, para que no podamos manifestarnos y reclamar, solamente que estamos pidiendo trabajar, mientras la semana, o sea, durante esta semana el gobierno mismo va a llenar de policías toda la ciudad, a hacer cortes en todos los accesos a Capital por la llegada de Trump y compañía, pero claro, los trabajadores que nos queremos manifestar la situación que estamos viviendo, la terrible represión que sufrimos, no nos dejan. Nosotros el día de mañana vamos a tener una audiencia en el Ministerio de Trabajo acá de Llanera, donde esperamos encontrar una solución, y de no ser así, bueno, estamos pidiéndole a nuestro sindicato, la Unión Obrera Metalúrgica, que se ponga al frente de nuestro reclamo, que ponga todas las cosas que pueda poner, digamos. De hecho, hasta ahora no hubo ni siquiera un paro de la UOM cuando hay más de 80.000 despidos en el gremio. Nosotros queremos que nuestro sindicato se ponga a la altura y a la cabeza de nuestro reclamo.
Alejandra, te agradecemos mucho esta comunicación, te acompañamos acá todas las brujas desde la radio y desde los micrófonos para lo que necesiten. Un abrazo muy grande para vos y todos los compañeros.
Dale, gracias, chicas. También estamos denunciando que hoy es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.
Sí.
Y que dejarnos en la calle es violencia, mandamos un operativo de violencia. Así que bueno, estamos acá también las trabajadoras fuertes reclamando nuestro trabajo, así que les agradecemos mucho.
No, muchas gracias a vos, un saludo muy grande. Y sí, como decía Alejandra, una de las trabajadoras despedidas de la metalúrgica Siam, allí en Avellaneda, mientras escuchábamos de fondo el corte, los bombos y los compañeros y las compañeras en reclamo por el desalojo, por la represión y por justamente los puestos de trabajo perdidos, que no tengamos trabajo es violencia, que la represión hacia nuestros cuerpos es violencia, y sabemos que somos las mujeres, lesbianas, travestis y trans quienes recibimos esa precarización, esa flexibilización y esos despidos y este ajuste sobre nuestros cuerpos. Pasó Alejandra, una de las trabajadoras despedidas de Siam, de en vivo en el corte en Mitre, allí en Avellaneda.
información, economía,
deportes,
series,
películas,
música,
literatura.
Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Y como decía Alejandra, trabajadora despedida de SEAM que escuchábamos recién, ayer, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, hoy se realizará una marcha desde las 5 de la tarde en el Plaza de Mayo. Y durante este fin de semana, aparte de no jugarse el superclásico de River y Boca, que pareció que fue solo lo que pasó durante el fin de semana, lo cual merece toda una editorial aparte, se realizó también el primer encuentro de periodistas con visión de género en Argentina, en la provincia de La Pampa. Sacaron un comunicado, obviamente, por la situación de emergencia del periodismo y las violencias hacia las trabajadoras de prensa. Estuvimos en comunicación con Miriam Bobadilla, compañera integrante de la red Periodistas, que nos mandaba un audio contando lo que fue este encuentro, este primer encuentro en La Pampa.
Se llevó a cabo este fin de semana en La Pampa el primer encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, declarado de interés por el Senado de la Nación y el Consejo Deliberante de La Pampa. En la oportunidad, el viernes se llevó a cabo una actividad pública dirigida a periodistas, donde se dio cuenta de cuál es la situación en torno al periodismo en nuestro país y cuáles son las actividades y acciones que lleva la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. En tanto que el sábado y el domingo fue la oportunidad para que las personas que concurrieron a este encuentro debatieran en torno a la situación en general del periodismo y la comunicación en nuestro país y pensar en estrategias conjuntas para accionar el próximo año. Cabe mencionar que en la declaración emitida por la Red Internacional Periodista con Visión de Género en conmemoración del 25 de noviembre, se dio cuenta de la emergencia que está viviendo el periodismo en nuestro país, dada la precarización laboral, las múltiples tareas, el hostigamiento, las amenazas, censura y cierre de medios, como así también la situación actual de más de 3.000 despidos de trabajadores y trabajadoras de prensa, profundizando con esto la gravedad institucional y la situación violenta que se vive como profesionales de la comunicación. Es por ello que manifestaron quienes integran esta red la preocupación por el estado de situación actual y la necesidad que el Estado Nacional lleve a cabo paritarias pertinentes para la labor profesional que son necesarias en el ejercicio del derecho y aplique políticas preventivas, junto también a la necesidad de que cumpla con lo establecido por el capítulo J de Beijing. Cabe mencionar en otro orden que la Red Internacional Periodista de Comisión de Género en Argentina participará el año que viene en el Encuentro Internacional de la Red, que se llevará a cabo en el mes de mayo en Uruguay, pero unos meses antes hará su nuevo encuentro en la ciudad de Paraná del 9 al 11 de marzo. En las actividades previstas y acciones de incidencia se dará a conocer una encuesta sobre la situación de los periodistas en nuestro país junto a otras acciones pertinentes que nos permitan dar cuenta de cuál es el estado de situación actual. Fue un fin de semana con una provincia que acogió con una temperatura muy agradable a quienes ejercen el periodismo y se juntaron para debatir y pensar de manera conjunta estrategias que nos permitan una comunicación con un lenguaje inclusivo, acciones conjuntas para que el periodismo y la comunicación y producción de los medios de comunicación viabilicen y canalicen para las distintas audiencias, lectores y lectoras, una comunicación con perspectiva de género aplicada día a día. Mi nombre es Miriam Bobadilla y ha sido un placer dialogar con ustedes. Estoy a disposición, por supuesto, y que tengan una excelente semana. Hasta luego.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas no nos callamos nada.
Voces feministas. En Radio Presente.
Y Y le mandamos un beso muy grande a Miriam Bobadilla, que ahí nos dejaba un audio de lo que fue este primer encuentro de la red de periodistas, la red internacional de periodistas con visión de género en Argentina. Y también un beso muy grande a Silvina Molina, periodista querida, que nos contaba lo que fue por mensaje ahí mientras llegaban a la madrugada de muchas horas luego de este encuentro en La Pampa. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. En esta séptima temporada de Las Brujas vamos llegando al final de esta temporada. Esta es nuestra última semana en vivo al aire en Radio Presente. Y como cada lunes, último lunes del mes, llega la columna de la Red de Psicólogas Feministas. Esta es la última columna del año. Le damos la bienvenida y muy buenos días, Lorena, integrante de la Red. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos.
Muy buenos días. Bueno, primero agradecerles, como siempre, toda esta participación de este año desde la Red, estas columnas mensuales que nos fueron trayendo. Y en esta última columna del año, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, hoy un poco siguiendo la línea con la que fuimos construyendo las columnas en cada mes, es un poco debatir sobre lo que se está debatiendo, ¿no?, actualmente, y uno de los temas que está en discusión es la ESI, ¿no?, que está trayendo mucho ruido,
sí.
Sobre todo a partir de la votación en diputados y senadores por la legalización voluntaria del aborto. Y ahora, ¿no?, se vuelve como algo que no está bien llevar a las escuelas la implementación de la educación sexual integral. Tomando esto, una de las preguntas que nos hacíamos es, bueno, ¿por qué, no?, es importante que se implemente la educación sexual integral para la psicología? Nosotros entendemos que justamente que de los primeros años se va construyendo la subjetividad de las niñas, y que uno de los ámbitos justamente donde se cultiva ello es la escuela, no solamente la familia. Y desde la psicología y el psicoanálisis entendemos que las niñas son sujetos con singularidad, sujetos con una autonomía en construcción. Esto quiere decir que son sujetos, individuos deseantes, con cuerpos sexuados, y sobre todo sujetos con derechos, ¿no? Razón por la cual merecen y deben recibir educación sexual integral de forma objetiva, derechos a ser informados y educados para una construcción de su sexualidad, ¿no es cierto? Y hablamos de cuerpos justamente sexuados en continua construcción. Esto quiere decir que son cuerpos que, a partir de su biología, fueron significados socialmente, ¿no? Y en relación a ello, por supuesto que la familia es productora de ello y también la escuela, ¿no? Todo el tiempo la escuela va reproduciendo estereotipos de género, estos estereotipos que muchas veces hemos hablado, que por según su genitalidad, ¿no?, sí, tenemos que actuar de determinada manera. Y la escuela, como bien sabemos, reproduce constantemente eso, en juegos, ¿no?, en modos de enseñar, en materias, por ejemplo, que se dice que las niñas están un poco más preparadas y los niños en otras, y no es casual que, por ejemplo, los varones son los que están supuestamente mayor preparados para aquellas materias que conllevan mayor racionalidad, ¿no? Entonces, bueno, es un continuo construcción en relación a su genitalidad, y eso, digamos, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las interrogaciones que se van haciendo las niñas en el devenir de su sexualidad, ¿no? Entendiendo que también, por ejemplo, la identidad de género se construye en los primeros 3 años, ¿no? No sé si recordamos el caso de Lulú, ¿no?, donde en uno de los libros, Gabriela, ella cuenta ahí descriptivamente que Lulú, justamente desde los primeros años, ella sentía que estaba en un cuerpo equivocado.
Sí.
Entonces, a ver, esas preguntas, ¿no?, ¿las aloja o expulsa a la escuela? Entonces, ahí es donde, nuevamente, esta ley, Educación Sexual Integral, se vuelve un papel fundamental para que la escuela no sea expulsiva, sino que aloje. Porque no podemos olvidarnos que hoy, en 2018 y hace unos años atrás para esta parte, las nuevas subjetividades, y cuando hablo de nuevas subjetividades, hablo de esto de que muchas personas se han logrado poder salir del closet, ¿no? Como se dice, y se van construyendo esas nuevas subjetividades y se van entendiendo y se van alojando, ¿no? La sociedad cada vez más va preguntándose en relación a eso. Ahora, ¿la escuela está a la par? ¿Por qué hay tanta, a veces, tanta expulsión y tanta discriminación? Entonces, ahí nuevamente, nosotras desde la red insistimos en que se tenga que aplicar, porque los contenidos de las materias deben tomar la diversidad, deben tomar, por ejemplo, uno de los módulos, ¿sí?, de la ESI, habla de hablar de los secretos, ¿no? ¿Cuáles son los secretos sanos, por ejemplo, que corresponden a juegos típicos de la infancia, y a diferencia de aquellos que forman parte de las estrategias típicas llevadas a cabo por un abusador?
Sí, absolutamente. Entonces, sí.
Entonces cuando, y ni que hablar, ¿cuántos abusos? El otro día creo que salió una nota, no la llegué a leer completa, pero ¿cuántos abusos se evitarían cuando hablamos de niñes mucho más informados sobre sus derechos, sobre su cuerpo, sobre poder decir no, ¿no? Sobre la intimidad, la privacidad.
Sí, es una herramienta, una herramienta de cuidado, una herramienta de autocuidado.
Totalmente.
Es su derecho, es la información como poder, como arma para las niñes, que bueno, que obviamente se evitarían un montón de abusos. De hecho, cuando salió también que en distintas escuelas empezaron con la ESI, se pudieron conocer casos de abuso de niñas, claro, que han reconocido en esa información, en esas explicaciones, lo que estaba sucediendo eran abusos, digamos. Totalmente. Lo que implica el impacto que tiene para las niñas y sus subjetividades, como vos decís, es fundamental, ¿no? Es un marcador de la vida en ese sentido, y después en lo que refiere a la libertad propia, individual, uh-huh, y colectiva.
Uh-huh. Sí, y ahí quería decir nada más que en relación a esto de los abusos, ¿no? Como recordemos que las estadísticas indican que el 75 y el 80% de los casos de abusos es en la infancia y es intrafamiliar.
Sí, claro.
¿No? Y por eso la necesidad imperiosa esto de tener, de que eso no sea un tabú, ¿no? Hablar de eso en las escuelas, porque muchas veces en las familias, como muchas veces escuchamos, no están las herramientas, ¿no? Y ahí es donde decimos que, bueno, que la escuela entonces debería cumplir una función puente, ¿no? Entre la transmisión al niño y con la familia también, trabajar a la par.
Sí, son las instituciones primarias, ¿no? De una niña, la familia y la escuela, como institución reproductora de estereotipos, digamos, romper esa lógica, son los dos pilares que sostienen la primera infancia.
Es la socialización primaria, ¿no? Como le llamamos en psicología, digamos, como influye un montón en, de hecho, bueno, ¿cuántos casos hemos escuchado sobre niñas que hoy pueden hablar, ¿no? Niñas trans, donde la represión, ¿no? En la escuela, la discriminación por parte de otros compañeritos y compañeritas, bueno, ni que hablar en los maestros. Entonces, digo, ¿cuántas infancias libres habría si esto realmente se pudiera hablar con no tanto tabú, no tanto miedo? Y bueno, y claramente por eso desde la red consideramos que es fundamental que se implemente, y que realmente las personas que en su momento en las votaciones dijeron aborto no, pero sí educación sexual, que se hagan cargo, ¿no? Y que puedan implementar y hacer lo que dijeron que iban a hacer, si aborto no.
Sí, la hipocresía de aborto no, educación sexual sí, y cuando vamos por la educación sexual, no, y esta ideología de género que hace unos años veíamos lejana en otros países, uh-huh, cercanos igualmente, pero que no la teníamos ahí tan tan cerca en nuestro país, bueno, cómo fue llegando, cómo fue aterrizando y cómo está, bueno, con un poder de estructura absolutamente fuerte, con Mis Hijos No Te Metas, con esto de la ideología de género, en que lo único que hacen obviamente es retroceder con derechos ya adquiridos, que esto tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Digamos, hay derechos ya adquiridos en los cuales estamos discutiendo bases que ya la teníamos como consensos y como derechos ya reconocidos por ley.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, hoy nos encontramos nuevamente en discusión sobre esto. Como esto, es un derecho adquirido, pero sin embargo, hoy nos encontramos y repensando y debatiendo y recontraargumentando de por qué ESI tiene que implementarse y cumplirse desde los niveles iniciales, como dice la ley, ¿no? Seguramente con algunas modificaciones, por supuesto, pero esto se tiene que llevar adelante, porque realmente las cifras, no solo de abuso, digo, estamos hablando de aborto, ¿no? Porque esta discusión empezó ahí.
Sí.
Son realmente alarmantes, donde las adolescentes y, digamos, la información que falta también sigue siendo un montón. Entonces, esto del poder decir no, que no sea solamente una consigna, ¿no? Que realmente sea un derecho. Y eso, lamentablemente, no se ve así. Se ve como un eslogan de feminazis, ¿no? Que queremos solamente pintar paredes y nada más. Entonces, realmente, muchas veces, lo que yo escucho es que se quiere desviar el tema con otros eslogans mucho más crueles, que de nuestra parte, digamos, que queremos realmente argumentar por qué es importante que las niñas puedan construir una subjetividad mucho más feliz, ¿no? Acorde a sus deseos, a sus preguntas, a que puedan llevar adelante una socialización primaria, acorde también a la edad de ellas, ¿no? Porque no olvidemos que la ESI está preparada para distintos niveles. Eso también a veces hay una confusión.
No es el mismo contenido para todos los niveles igual.
Por supuesto.
Está pensado, armado de una manera que cada contenido tiene que ver con la edad de las niñas, con cada módulo, con cada nivel. Lorena, vamos llegando al final de esta última columna y bueno.
Yo quería decir una cosita más y nada más, ¿sí? Que en relación a nuestro ámbito, que es la psicología, no nos olvidemos que la escuela es un espacio productor de autoestima y de autonomía.
Absolutamente.
Y que eso es fundamental para justamente hablar de sujetos libres, empoderados y más felices. Y que eso es lo que se trabaja desde una perspectiva de género en el consultorio. Así que bueno, nada, cerrar simplemente con eso de que no solamente en la casa, ¿no? La autoestima es fundamental, trabajar en estas niñas y empoderarlas, sino también en la escuela.
Te agradecemos mucho, Lorena, a vos y a toda la red. Felicitamos también por este año de crecimiento, de ampliación, de visibilización, de una red absolutamente necesaria de psicólogos feministas para atender desde ese lugar también, desde los feminismos, la psicología. Mandamos un beso muy grande de parte de todas las brujas y nos volveremos a encontrar.
A ustedes.
Nos
a
vemos.
Ustedes y muchas gracias y seguiremos trabajando el año que viene.
Hasta luego.
Un beso, chao.
Escapé de mí misma, me fui de luna de miel y me costó volver, costó mucho volver. Ahora me siento una normal, todos me miran. Thank you.
siento mucho volver. Ahora me siento
quemaron por brujas.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Jugando policías y ladrones, ya no caben discusiones. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha.
Radio Presente.
¿Qué es la felicidad?
Estar con mis amigos.
Lograr mis sueños.
Ir a jugar.
Me gustan los dinosaurios.
Sentirse bien con lo mismo.
Que todos estén jugando con el que más querés.
Cuando alguien te hace como reír.
Ay, no.
Es que estés alegre.
Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso.
Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos.
Infancias trans, sin violencia ni discriminación.
Por una infancia libre.
Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías.
Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil,
dejando así impune la gran mayoría de casos,
ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas.
Cometidos por las fuerzas.
Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está.
Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso.
Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político.
Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía.
La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando.
Que más que solución es parte del problema.
Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique.
Contra la impunidad, organización y lucha.
Amenazados por la fuerza.
Omitidos en los diarios y las pantallas.
Ninguneados por los gobernantes.
Vuelve
la dignidad de los que no están. De las víctimas de la violencia policial e institucional.
Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos,
decimos justicia para los y las de abajo.
Basta de violencia policial e institucional.
La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo.
Presente.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Como venimos diciendo, ayer Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y disidencias también agregamos, y hoy se realizará una marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo a las 5 de la tarde, así que hoy volvemos a encontrarnos en las calles, para justamente seguir reclamando contra las violencias hacia nuestros cuerpos. Y si hablamos de este año, en este repaso, en esta última semana de Las Brujas, en esta séptima temporada, no podemos no hablar, no contar, no recordar lo que fue este año y la lucha por la legalización del aborto. Salió un nuevo libro, Que Sea Ley, escrito por María Florencia Alcaraz, feminista, periodista, integrante del Ni Una Menos, cofundadora de LATFEM y también amiga de Las Brujas. Muy buenos días, Flor, acá Laura te saluda.
Hola, buenos días, Lau. Bueno, primero gracias por el llamado y felicitaciones por este año que va cerrando, pero que mantuvieron ahí la radio bien arriba, y también por el encuentro de radialistas feministas.
Muchas gracias, Flor, muchas gracias, y también felicitaciones a vos por este libro, Que Sea Ley, ¿no? Este libro que reconstruye un poco la lucha de los feminismos en este año donde hablamos de aborto sin parar y lo vamos a seguir haciendo hasta que justamente sea ley. ¿Cómo nace este libro? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, la verdad es que hay dos cosas que a mí me obsesionan personalmente y que me parece que también es una obsesión del feminismo en general acá en Argentina, que es poder dejar registro y poder construir lo que es un archivo propio. Así que cuando este año arrancó con tanta fuerza, allá por el pañuelazo el 19 de febrero, que fue tan masivo, después el segundo paro internacional, que también tuvo una convocatoria enorme, y ya las asambleas que iban preparando esas acciones eran también masivas y muy, muy potentes en su diversidad, en su transversalidad. Bueno, cuando empezó a agitarse esos espacios, me parecía que había que estar atentas a lo que iba a pasar este año, y ahí empecé a pensar la propuesta de hacer un libro que reconstruyera un poco todo lo que se hizo desde el regreso de la democracia hasta ahora para que llegara a este punto, para llegar a una discusión en el Congreso y una discusión y una conversación pública de cara a la sociedad, y también poder registrar y contar todo ese proceso. Así que desde ese entonces, desde comienzos de este año, es que empiezo a pensar el libro. Lo propongo a la editorial Marea, que tuvo muy buena predisposición para poder publicarlo, y rápidamente, porque la verdad es que es un libro urgente que iba como cerrándose a medida que íbamos avanzando y también retrocediendo en algunos momentos en términos de lo que iba pasando, fuimos escribiendo y a la vez así puliendo el texto para que saliera, y por suerte terminamos el año con el libro en la calle, así que yo estoy muy contenta, y la editorial también, de haberlo logrado y de haberlo conseguido, y que esté, que se sistematice ese registro y ese archivo para la memoria nuestra de todo lo que hicimos para que sea ley, ¿no?
Sí, esta memoria que siempre recuperamos, ¿no? Que nos resulta fundamental para comprender el presente, entender la genealogía de los feminismos, esta memoria histórica. Y hablabas de avances y retrocesos en este año de lucha de los feminismos, y te pregunto, a ver, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuáles crees que fueron las estrategias y las alianzas claves de los feminismos para visibilizar y poner en agenda el derecho por el aborto legal?
Sí, yo creo que se logró algo enorme, que es sostener la conversación pública durante casi 6 meses, durante toda la primera mitad del año. El tema político y la agenda política la marcamos desde los feminismos, lo cual es una ganancia enorme y es un salto en relación a distintos hitos que se vinieron dando en los últimos años. El poder discutir durante 6 meses en audiencias públicas la relación que queremos tener con nuestros cuerpos me parece un salto enorme, y a la vez habla también de una democracia que muchas veces está en jaque, pero que nosotras intentamos poner el acento sobre ella, porque también lo que se dio fue un proceso magnífico, que por ejemplo en Rosario las pibas se juntaban a ver las audiencias públicas en los parques, ¿no? En el espacio público, y ver qué pasaba, qué era un dictamen, cómo iba pasando, qué eran las comisiones en las que se trabajaba el proyecto. Entonces, más allá del tema puntual que nos convocaba, también pudimos, me parece que, abrir el Congreso y pensar y compartir cómo se construyen las leyes y cómo se construyen las políticas públicas. Entonces, para mí el saldo es que se dio un proceso de despenalización social que es enorme, pero lamentablemente la media sanción fue tomada con muchísima violencia y muchísima reacción por parte de los sectores antiderechos, que a partir de la media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas se organizaron con fuerza para bloquear y levantar una muralla en el Senado para que no pase el Senado. Entonces, ahí, bueno, lo que falta y lo que queda pendiente es empezar, es ver cómo desbloquear esa muralla que está levantada en el Senado para nosotras, para tramar política feminista ahí. El Senado ha sido terriblemente hostil para las feministas, para las periodistas feministas, para las organizaciones, y sin embargo ha sido bastante permeable para los grupos antiderechos, que los veíamos pasear con los pañuelos celestes por los pasillos con total tranquilidad. Entonces me parece que el desafío es ir por esa cámara y trabajar, que es lo que está haciendo la campaña, en la redacción de un nuevo proyecto de ley, que es lo que se viene ahora. Pero la ganancia para mí es enorme, y es un salto enorme también en relación a los hitos de los últimos años. Y bueno, todo ese proceso también está contado en el libro, que son 10 capítulos que intentan recorrer esto que te decía, desde el regreso de la democracia, la conformación de la campaña, las pioneras, las históricas, también todo lo que hacemos por sobrevivir y estar vivas en un contexto donde el aborto está restringido, el trabajo de las socorristas, de quienes acompañan abortos, y bueno, el proceso político de este año sobre todo.
¿Dónde podemos encontrar, Flor, que te agradecemos mucho la comunicación ahí en la calle, como buena periodista, poniéndole el cuerpo y la voz también? ¿Dónde podemos encontrar este libro que sea ley de Marea Editorial, que ya está en las calles?
El libro ya está llegando a todas las librerías, pero en la página de Marea se puede comprar y hay envíos hacia todo el país. El próximo 5 de diciembre, miércoles 5 de diciembre, a las 19:30 horas, lo presentamos en Casa Sofía, un espacio cultural feminista, y bueno, ahí lo van a poder comprar porque va a haber libros en la presentación, va a estar presente la campaña en la presentación, van a acompañarme en la presentación también Tom Máscolo, porque uno de los capítulos es sobre varones trans.
Sí.
Van a acompañarme también Ofelia Fernández, una diputada que estuvo también acompañando todo el proceso de las auroras, que es Mayra Mendoza, y Rosana Fanjul, que escribió el prólogo del libro y es la nieta de Dora Koledesky. El libro, eso, se puede conseguir en las librerías, está llegando de a poco a todas, es como un proceso bastante largo, pero de a poco va llegando a todas las librerías, a distintos lugares. Yo voy publicando en mis redes sociales en donde me avisan que va llegando.
Bien.
Pero se supone que va a estar en todas las librerías antes de que termine el año.
Y si no, queda hecha la invitación para el 5 de diciembre en Casa Sofía, 19:30, con estas invitadas de lujo también haciendo parte de la presentación de Que Sea Ley. Te agradecemos mucho, Flor, esta comunicación, y obviamente nos vemos hoy en las calles y seguimos en contacto. Abrazo grande de las brujas.
Gracias a ustedes, chicas, que terminen muy bien el año.
Gracias, un beso. Ahí pasó Florencia Alcaraz, integrante de Ni Una Menos, cofundadora de LATFEM, periodista feminista, sobre este nuevo libro, Que Sea Ley. Y nos vamos, nos estamos yendo, 10 en punto de la mañana. Ya llega Flor Guimaraes con esta furia traba. Y después las compañeras de la FOP escuchando nuestras voces. Quédate en Radio Presente. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9 de la mañana. Chau.